Hola a todos y bienvenidos al Diván de la Morsa. Otro episodio más y esta vez me encuentro acompañado. En el Diván de Invitados tenemos a Joe Spinell. Buenas noches, Joe.
Buenas noches. Aquí estoy comiendo uvas en un diván.
Espero que vayas vestido y no con una toga.
En toga. Aparte, voy a hacer un comentario que no tiene nada que ver. O sea, son unas uvas que se llaman Cotton Candy.
Tiene nombre de droga eso,
Sí. Es que aparte son dulces de cojones y no tienen pepitas, o sea, esto debe ser un experimento genético de la hostia, pero está muy buena.
En Mercadona ya te venden las uvas sin pepita. Debe ser hicieron las sandías sin pepita, ahora las uvas sin pepita.
Y el melón amarillo. O sea, yo he comprado un melón y lo abrí y era de color amarillo. Da mucho mal rollo.
Estamos progresando. ¿Hacia dónde? No sabemos, pero progresamos hacia algún sitio.
Pero probemos cosas.
Bien, y yo he tenido la amabilidad de pasarse aquí al diván y comerse unas uvas, porque vamos a hablar de tres películas que tienen algo en común. Y ese algo en común son chicas en la morgue. Porque vamos a hablar de El cadáver de Anna Fritz, de la película Cadáver, que se tituló aquí Cadáver, aunque se llama La posesión de Hannah Grace, y de La autopsia de Jane Doe. Tres películas que nos cuentan historias graciosas y divertidas de chicas en la morgue, en diferentes sitios y lugares.
Pues sí, y aparte todas muy guapas.
¿Sí? Bueno, casi. Bueno, ya lo diré, ya lo veremos. Entonces, nada, os contaremos brevemente la película. Habrá spoilers, eso sí, haceros a la idea. Y nada, daremos nuestra opinión de estas tres pelis, que a lo mejor debieron ser dos o incluso una. Pero bueno, vamos a escuchar una promo y ahora empezamos con Tres chicas en la morgue en el Diván de la Morsa. ¡Hasta ahora!
¿Te gusta el mundo del cómic y de la cultura freak? Pues entonces debes escuchar Dos frikis y un murciano, la revolución del podcasting. Puedes escucharnos en nuestro canal de iVoox, leernos a través de nuestro blog dosfrikisyunmurciano.blogspot.com o seguirnos en nuestro Twitter, que es José
@2F1M.
Si no te lo bajas, que sepas que le iremos a Rob Liefeld donde vives.
Después de esta promo, vamos a empezar con el programa de Tres chicas en la morgue. Y empezamos con la película del año 2015 de Héctor Hernández Vicens, El cadáver de Anna Fritz.
La actriz Anna Fritz ha sido encontrada sin vida en el baño durante una fiesta privada.
Mañana por la mañana se practicará la autopsia.
No se ha comunicado el hospital donde han depositado su cuerpo para evitar aglomeraciones.
¿Y Anna Fritz qué?
Seguro que las miro las tetas de Praga.
Pues sí. ¿Lo habríais hecho vosotros o qué?
¿Está todavía en el hospital?
Hasta mañana, en el depósito. ¿Queréis ir? ¿Qué os parece?
¿Os gusta mi oficina?
¿Dónde está Anna Fritz?
Seguro que aquí no va a entrar nadie.
Seguro. ¿Preparados?
Yo nunca he visto ningún muerto. Hostia puta.
¿A que no parece muerta?
No.
Lleva pocas horas aquí.
¿Cómo debe ser follarse una muerta? Yo me la tiro.
No me jodas.
No le íbamos a hacer ningún daño.
Está muerta.
Te la tienes que follar, tío. No sabes lo que te viene.
Una película de 72 minutos que es cortita, pero casualmente se hace bastante larga.
Sí, demasiado para...
Demasiado larga, sí. La historia de la peli del cadáver de Anna Fritz es, bueno, pues una famosa actriz ha fallecido debido a una especie de ataque al corazón o de muerte súbita y un chaval que es el que está realizando pues el turno de noche en el depósito de cadáveres de un hospital X, llama a sus amigos, van a salir, él no puede, pero les cuenta que tiene a Anna Fritz allí en el congelador y van a ver a la finada. Y de paso ya, bueno, pues empiezan a propasarse con la pobre.
Hombre, tienen frases como, no puedo creer que esté tocando las tetas a Anna Fritz.
Sí, pero además es todo como, bueno, luego hablamos un poco más de esto. ¿Qué pasa? Que bueno, la peli intenta ser una historia de suspense y quizá un poco de horror, aunque no mucho. Porque lo más horroroso son las escenas de violación que practican con el cadáver, sobre todo uno de ellos, que es un maula, y, y un violento, además. Y pero bueno, hacen bastantes barrabasadas con la chavala. Y luego la chica resulta que tiene una especie de enfermedad, una especie de narcolepsia de estas, que te quedas como medio muerto, pero no estás. Se despierta. Bueno,
sí, sí. Bueno,
es que es muy mala, es que es muy mala esta peli, lo siento mucho.
Estamos, aparte ese momento así más cafre, ¿no? Porque se despierta en el momento en el que.
Sí.
¿Lo decimos o?
Sí, sí, dilo.
Se despierta en el momento en el que Pau, que es el enfermero este que trabaja en la morgue, ¿no?
Sí.
El follamuertas, lo está haciendo con ella. Pues claro, esto viene a raíz de un diálogo maravilloso que tienen, que es cómo debe ser follarse una muerta, y otro responde, joder, pues con saliva, ¿no?
Joder, es que... A ver, para que os hagáis una idea, es una producción muy pequeñita esta peli. Los actores no están muy bien, por no decir.
No, está el más conocido es el que es como así el agresivo, que es el que hace el personaje de Iván.
Sí.
Yo lo he visto... Lo he visto en un mediometraje que hicieron de David Bisbal. De...
Tú y yo.
Tú y yo, ahí sales. Se llama... Que hace como de colega medio manager de
Bisbal. De David. ¿No? Se llama Cristian Valencia.
Cristian Valencia. Gran nombre, es un nombre de actor porno.
Sí, sí, o de crítico de películas también.
También, sí.
Entonces, es que la película son 72 minutos, lo que os hemos dicho, no da para mucho más. Anna Fritz se despierta, intenta escapar, el tal Pau, que es el violento, como he dicho, Joe, se dedica...
Iván, eso.
Iván mata a otro de sus colegas, sí. de una manera de lo más ridículo y estúpida que te puedes echar a la cara.
Sí, aparte le empieza a golpear y el pavo se como que se sangra. Pues es que tampoco hay nada puntiagudo con lo que le haya dado. O sea, es como todo muy estúpido.
Es todo muy, muy, muy flojo y ellos están muy mal. Y sobre todo la que está fatal es Anna Fritz. O sea, Alba Rivas. No te crees en ningún momento nada, se va arrastrando, de repente puede andar. Bueno, es un desastre. Entonces, ¿merece la pena ver El cadáver de Anna Fritz? Pues, hombre, sí. Pues yo creo que no. Es que te iba a decir, si tienes un rato libre, pues ni para eso.
A ver, si has participado en sus rodajes... Es que lo veo muy cortometraje fin de carrera de escuela de cine.
Sí, lo has clavado. Es que tiene ese aspecto de yo me junto con tres colegas, hacemos una peli, intentamos que sea todo muy intenso y muy tal, y nos sale una castaña pilonga. Y es así, es que es muy floja, es muy, muy, muy floja, tiene un final... que ni te interesa ni te importa lo que pase. Las escenas de tensión, ¿no? Uh-huh. No te llaman a ningún sitio. Así que...
No, hay alguna que quizás sí, por las miradas de ella, así que a lo mejor lo he transmitido un poquito, pero joder.
Sí, ella la cara de miedo y de angustia la tiene, eso sí es cierto.
Pero claro, te la ponen como, yo me imaginaba como Diane Kruger,
sí.
Un rollo así, ¿sabes? ¿Sabes? Una chica...
Megan Fox, algo así.
Sí. Y joder, o sea, es una chica normal.
Sí, o sea, no sé. Chavala normal y corriente.
Sí.
Es muy mona, pero es normal y corriente, no es un bellezón. Y aquí la tratan como si fuese tal.
Entonces, sí, sí, sí. Pero bueno, a gustos colores.
Exacto. Así que empezamos por abajo. El cadáver de Anna Fritz, pues una chica en la morgue que se podía haber quedado allí porque...
Claro. Sí, que sí. Aparte, claro, yo pensaba, Anna Fritz, a lo mejor es algo de Fritz, del monstruo ese de Amstetten.
Sí.
A ver, yo pensaba, a lo mejor tiene algo que ver, ¿no? Aparte que es muy rollo, la reputada actriz, Anna Fritz, no sé qué.
Vale. Es que es eso, es un proyecto de fin de carrera hecho película y llevado al Festival de Sitges. Y ya está. Dejando atrás a Anna Fritz, nos vamos a ir a ver a Hannah Grace.
Hannah Grace.
O como se llamó aquí...
Cadáver.
Cadáver.
Este trabajo no es para cualquiera.
¿Por el horario?
Porque los únicos compañeros son cadáveres. Creo que tuviste problemas.
Sí. Sí que los tuve. Pero ya estoy mejor.
Bienvenida al equipo.
Eres la nueva.
Megan.
Te traigo un caso extraño. Se llamaba Hannah Grace. Su familia le estaba practicando un exorcismo o algo parecido.
¿Papá?
Algo salió mal.
¡El diablo será expulsado!
¡Puestos!
y se murió de repente. Ya sabes lo que dicen. Si un exorcismo queda incompleto, el mal busca otro receptor.
Creo que cuando te mueres, te mueres. Fin de la historia.
¿Te ves capaz entonces?
Lo intentaré. Cuando te mueres, te mueres. Cuando te mueres, te mueres.
Tienes que centrarte.
Respira. Cuando te mueres, te mueres. Cuando te mueres, te mueres. Cuando te mueres, te mueres. Fin de la historia. ¿Hola?
Que no dejaba ninguna duda acerca de lo que iba la peli, ese título, la verdad. Pero bueno, La posesión de Hannah Grace, Cadáver en España, es una peli del año 2018 de 85 minutos, también es cortita, ¿eh? Y la dirige Diedrich Van Rooyen.
Rooyen, sí, sí, un nombrecito.
Van Rooyen, que yo no... Las películas que le he visto es un tipo holandés y es la única película que he hecho en Estados Unidos, esta de Cadáver.
Sí, creo que no... Bueno, son de esto, a lo mejor es un encargo o lo ofrecen...
Sí, o estos de Screen Gems no tienen dinero para más y dicen, a ver, el director, búscame un director que lo haga esto baratito y o que me cobre poco y cogen a este hombre, porque lo que tiene el resto son cosas holandesas, ¿eh?
Delicias holandesas, ¿no?
No, no sé si son delicias o no, son series holandesas. Tiene una que se llama Penofa, que no sé, ni, mejor ni verla a lo mejor.
Penofa.
Que puede ser Penofa, pero de verdad. Entonces, pues, vamos con La posesión de Hannah Grace, que esta ya es una película más hecha, con una está mejor rodada, es un producto de calidad un poco mayor. La historia esta de Cadáver nos cuenta empieza con un exorcismo de una chica, un exorcismo que está, en mi opinión, no sé qué opinarás tú, pero está bastante bien grabado.
Sí, aparte, digamos que un poco se atreve a el rollo este de lo que le hacen hasta que están ahí peleando, sí. Y de repente la posesa usa unos poderes que consigue hacer levitar al sacerdote y lo estampa contra la pared y lo carga, porque hay unos picos afilados y lo deja enganchado.
Sí. No sé muy bien qué hacían esos picos ahí, pero bueno.
Sí, porque es una especie de ático de una iglesia o no sé qué puñetas, y están ahí como en el desván de la iglesia ahí pues practicando
ese exorcismo. Bueno, la cuestión es que vemos que la chavala Hannah Grace muere en el exorcismo.
Sí, digamos que el padre llega a un momento que ve que, a diferencia del exorcista, ¿no? Que el padre Carras se sacrifica diciendo eso, ¡entra en mí! ¡Entra en mí! Aquí no, aquí es ya, venga hija, que...
Ya, se acabó.
Se acabó. Que es, no podemos con el diablo este.
Entonces nada, la chica muere, la asesina a su padre con una... Creo que le tapa la cara con una...
Sí, con una almohada.
Y lo siguiente que vemos es a la protagonista, que se llama Megan, interpretada por Shay Mitchell, que sale muy, muy agraciada en esta película.
Muy guapa, por cierto.
Sí, muy guapa. Y la hacen, le ponen escena de ducha. Es que estoy... Creo que sí.
Creo que sí, que hay escenitas y un poco de drama y tal, porque es como... Ella quiere ser policía, ¿no? O era policía.
Ella era policía y te da a entender, porque no te lo explica en ningún momento, que ha tenido un incidente violento y su compañero ha muerto. Mm. Y está traumatizada con ello. Y bueno, y también tiene una relación con otro policía que parece que no va muy bien y demás. Entonces ella se pone a trabajar de forense, o más bien de ayudante de forense en un hospital en Boston. El hospital, lo que es la ubicación, es cojonuda, ¿eh? Está muy bien, es un hospital así muy muy frío, con estructuras de hormigón. La verdad es que está muy chulo. Las localizaciones, pues, a mí me parece que es un buen acierto. Eso sí que está bien.
No, la verdad es que sitios, aparte de esa alta tecnología y tal, parece que están trabajando ellos y el piso abajo es de Umbrella, ¿sabes? O sea, es muy...
Sí, sí, sí.
Atención, puerta de embarque, no sé qué, ¿sabes?
Sí,
son súper tecnológicos y los cadáveres se pasan con fotografía y ching, ching, ching. O sea, esto muy... O sea, que casi puede ir solo y una persona está ahí como de, bueno, para arrastrar la camilla y ya está.
Sí, que podía ser una cadena de producción, ¿no? Le metes ahí al cadáver y ya le van haciendo todas las pruebas necesarias y le colocan en la nevera.
Sí, sí.
Bueno, pues esta chica recoge, le vemos haciendo sus tareas rutinarias, sus labores de ayudante del forense, que además es bastante, el sitio es bastante frío, porque bueno, lo que dices tú, los sonidos y tal, bueno.
Y aparte que la luz es, o sea, todo es súper ahorro, entonces cuando no pasas por un sitio la luz se apaga, o sea, la luz solamente se ilumina en el punto en el que tú estás, o sea, es como muy...
Esos sitios, eso en un depósito de cadáveres jamás debería estar así, debería ser iluminado como si fuese el alba, vamos.
O sea, está ya ahí que claro, está acojonado porque solamente hay luces cuando alguien o algo, ¿no? Está pasando, sí.
De hecho, tiene una pequeñita escena también como Steve McQueen en La Gran Evasión, sí. Ahí, con la pelota y la pared. Tal. Y bueno, pues al final lo que sucede es lo que todos nos temíamos. Al depósito de cadáveres llega el cadáver de Hannah Grace y bueno, ya empieza a hacerle las pruebas y tal, pero, oh sorpresa, el cadáver de Hannah Grace no estaba muerto del todo, sino que el espíritu demoníaco que había en su interior sigue vivo.
O sea, aparte, claro, le empiezan a hacer las fotos y tal, y las máquinas fallan, o sea, las máquinas, claro. No, imposible hacer foto, dices, ¿cómo?
Pues sí, esto ha funcionado antes.
Todo falla, la quiere meter dentro del cadáver y como que tiembla la sala, ¿sabes? No, bueno. No sé, que da indicios de que hay algo que no está bien.
Que no está bien. Como podéis sospechar, el cadáver se empieza a mover y va por ahí. La verdad es que el movimiento del cadáver está bastante bien hecho de la chica. La chica que lo hace, que creo que se llama, ¿cómo se llama esta chica? ¿Stana Katic?
No, esa es la amiga, la amiga que le consigue el puesto de trabajo, que es la de Castle.
Vale.
Pues, aquí está rara, aquí está como más, no sé, le veo la cara como inflada, no sé.
Sí.
O sea, pues bueno, pobre mujer.
No, a lo mejor
tampoco tiene mucha suerte en el cine.
No, pobre. Pues la chica que hace del cadáver, que ahora mismo os digo el nombre porque se nos ha traspapelado, Kirby Johnson, que esta es una chavala canadiense además. Kirby Johnson, la verdad es que lo hace bastante bien en los movimientos y demás. Imita un poco el estilo japonés, ¿no?
Sí, sí, es un... Pero cuando quiere, porque después hay momentos en los que trepa como un puto alien.
Sí, es verdad.
O sea, camina de pie como parece un zombie de thriller de Michael Jackson, pero al segundo dos está ahí trepando como...
Sí, se mueve. Tiene momentos de bajón y subidón.
Sí, sí, sí.
Y eso lo hace bastante bien. Y la chica, bueno, tiene un físico así bastante peculiar, es bastante delgadita y demás, y se contorsiona bien. O sea que la chica, la actuación física que hace, porque no tiene otra en la película, lo hace bien. Pero ¿qué pasa con esta peli? Que a mitad de película ya no te interesa nada lo que está pasando ahí. Porque entra el padre de la chica, que, y ya. Y el cadáver a lo que se dedica es a comerse gente.
Sí, porque digamos que recupera vida a raíz de masacrar a todo lo que pilla a su alrededor.
Eso, y va formándose, pues recomponiéndose, como quien dice.
Salvo a la chica esta, la Shay Mitchell, que bueno, que la está reservando.
Sí, ya está. Es el postre final. Bueno, pues al final logran urdir una treta entre el padre y esta chica y al final la meten en el crematorio, ¿no? Un pedazo de horno crematorio que tienen enorme.
Sí, sí, la van a meter ahí y de repente se vuelve a activar, forcejea con el padre y al final que va a las llamas es papá. Y la otra está como... ¡Ah! ¡Ah! Ahí está.
A ver,
pero bueno.
En resumen, la película es un film palomitero más no poder.
Sí, aparte te digo, hay un secundario que personalmente agradeces que muera, ¿no? Como hay un guardia pelirrojo que va como de pelotilla y de la chica y tal, tirando los tejos, que es el primero que muere y lo agradeces, porque tiene una pinta muy creepy, ¿sabes?
Pero ¿cuál? Pero ese no es el de la barbita, ¿no? Ese no es el paramédico.
No, la barbita es como un poco el que le quiere enseñar el camino bueno, ¿no? A ella de, ay, yo también pasé un mal momento, pero mira, tengo a mi hijo aquí, ¿no? No, yo digo uno que tiene el pelo pelirrojo y encima como rollo, como si fuera un payaso. Tiene como así como muy encrespado. Pues y no, es el primero que muere. Es uno, fíjate, que
no me acuerdo de él para nada.
Mejor, mejor. Dave.
Dave, ¿no? Sí, estupendo. Sí. No, ni me acuerdo del fulano ese. Pero vamos, si murió, bien muerto está.
Sí.
Así que nada, bueno, pues todo esto mezclado con las escenas de tensión dentro de la nevera de cadáveres y todo este rollo, pues tenéis una peli que es cortita, que son 85 minutos y además eso yo creo que le beneficia porque no se pierde mucho dentro de lo que se podía haber perdido, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues tenéis una peli que es más o menos agradable de ver y que te puedes echar unas risas mientras lo ves. Eso sí, está bien rodada, eso no lo podemos negar, el Diedrich este no rueda mal, y la localización de exteriores y los actores, sobre todo los protagonistas, ella, la chica esta Shay Mitchell, lo hace bien.
No, pero sí, aparte hay ese, bueno, también una cosa que me cabreo es que este diablo tampoco es que hable mucho, ¿no? O sea, va por faena, o sea, no es un diablo que digas yo que he visto 3.000 años, no, o sea, va por devorar gente y a tomar por culo.
Este va más a lo concreto, ¿no? Es un tío más más llano.
Y luego tienes la parte final y el desenlace que un poco quiere jugar contigo, ¿no? De decirte, quizás sí que está poseída ella, sí, ¿no? Como que tiene un momento así particular que parece una mosca en un cristal y dices, ¿sabes?
Pero muy flojito, ¿eh? Muy flojito.
Sí. Pero también hay una de las marcas del diablo que es los ojos azules, ¿no? Porque pensaba que la chica original, bueno, la personaje sería Castaños,
sí,
y cuando está poseída son de un azul así como de parecer el rey de hielo de...
Sí.
De Señor de la Noche.
Sí, sí, sí. Súper, bueno, casi blancos, vamos.
Sí, sí, sí.
Y pero la chica no tiene los ojos azules, ¿no? Sí, al final, no me acuerdo yo.
Sí, ¿sí? Da la sensación de que ha cogido el rumbo de su vida, que es fuerte, entonces aparece una mosca que recuerda a las moscas que salían del cuerpo de la posesa, sí, y ella la aplasta.
Sí.
Entonces, que yo creo que dice la gente, no, te deja con un final que puede ser que esté poseída. No. O sea, yo creo que realmente sí que ha sobrevivido, ha pasado una etapa bastante jodida que ha culminado con un ataque demoníaco y ya está, y hace deporte, es una runner y...
Sí, pero bueno, eso lo hacía antes también, lo que pasa es que antes la pobre se comía la cabeza, pero ella no... Pero vamos, dentro de todo, esto comparado, a ver, para que os hagáis una idea, esto comparado con el cadáver de Anna Fritz, esto es alta cinematografía, ¿eh?
A ver, sí, es como el Ciudadano Kane.
Para que os hagáis una idea.
Es como el Ben-Hur, comparado con Anna Fritz.
O sea, los tiros de cámara están bien, el ritmo tiene sentido.
Aparte, ¿por qué le pones Fritz? O sea, ponle un apellido más. Anna Walker, yo qué sé, es que Fritz. O sea, aparte, yo creo que incluso a los actores les costaría decir Fritz. Pero bueno. Pues
Cadáver, segunda película de chicas, ¿eh? La morgue, película recomendable si no tenéis nada que mejor que hacer o si la pilláis en la tele o en Netflix y os apetece, bueno, pues ver una peliculilla de terror, esta no os va a defraudar.
Claro. Sí, exactamente.
Y nos vamos a por la última de las tres chicas en la
morgue. Buena.
Y nos vamos a por la buena. Del año 2016, del director André, a ver cómo pronuncio esto, Obredal, que supongo que no Obredal. Se pronuncia así porque es noruego el amigo. Tenemos
el de Troll Hunter,
exacto, el de cazador de trolls y el de historias para contar en historias de miedo para contar en la oscuridad que han hecho este año. Pues tenemos La autopsia de Jane Doe.
Debo decir que esto no me lo esperaba. ¿Puedo ver una?
¿Qué? No, no.
¿Por qué lleva eso?
Es una vieja costumbre. Sheriff, ¿qué ha pasado?
Sin identificación ni huellas dactilares en el sistema. Nadie tiene ni idea de quién es.
Necesita mi ayuda. A las 11 en punto seré todo tuyo. La sujeto. Parece tener entre 25 y 30 años. Pelo castaño.
Se acaba de emitir una alerta por inundaciones.
Ojos grises.
¿Qué te ocurrió?
Primero la ataron. Después le cortaron la lengua. La envenenaron. La paralizaron. E hicieron que se tragara la tela. ¿Qué es eso? ¿Papá?
Nadie pudo ver lo que hemos visto.
¡Papá!
Y esto ya son para... Esta ya es una película seria, de verdad.
Hombre, yo creo que esa ya va para clásico, o sea... Mucha gente... ¡Ay, has visto la autopsia de Jane Doe! O sea, ya es un poco el...
Sí, sí. A ver, esta es una peli de inglesa, casualmente es una peli inglesa del año, como os he dicho, 2016, de 86 minutos. También es una película cortita. ¿Y qué nos cuenta la historia de la autopsia de Jane Doe? Bueno, pues empezamos con un registro policial. Más que un registro policial, es un escenario de un crimen en una casa en el que han muerto varias personas de una familia. Y bueno, pues está el sheriff, tiene pinta de ser un pueblo del interior de Estados Unidos. Y está el sheriff, está viendo el escenario del crimen y de repente le llaman del sótano y es que se han encontrado enterrada una chica desnuda. Sí. Entonces, lo que hace el sheriff es llevar a la chica al forense del pueblo. Debe ser que están, es lo que te digo, alejados de la civilización de esta gente, ¿no?
Que aparte es lo que al sheriff le desencaja. Y dice, vale, esto lo puedo explicar, pero es que este cuerpo...
Sí, sí, enterrado, además enterrado... Y no tiene síntomas de putrefacción ni nada.
No, está como fresquito, sí.
¿Sí? Entonces, nada, lo lleva a una funeraria que también el dueño hace autopsias y luego, bueno, supongo que hace una preautopsia, una autopsia así por encima y luego si hay algo más lo llevan a algún tipo de laboratorio mucho más especializado.
Sí, porque son... llega un momento que dices, coño, parecen CSI, ¿no?
Sí, pero tiene un laboratorio bastante bien montado, lo que pasa es que es chiquitín. Luego, de hecho, hay momentos que dicen, esto es laboratorio, o sea, que ellos no tienen ahí para analizar, ¿no?
Sí. Es funeraria. Claramente, bueno, que es un negocio familiar, ¿no?
Sí, es funeraria barra laboratorio de forense, ¿no? Todo en uno. Y claro, aquí es donde vamos a ver el verdadero valor de esta peli, y es que esta peli podía ser una obra de teatro perfectamente, porque no tiene un gran movimiento de cámara, no hay un gran movimiento entre escenarios ni nada, sino que es más bien un escenario fijo donde están los actores, y lo que da valor a esto son los actores, y estamos hablando de Emil Hirsch y de Brian Cox, que son dos actores bastante buenos, son padre e hijo a su vez.
Hostia, yo al Emil Hirsch lo recordaba de La vecina al lado.
¿Sí?
Digo, coño, el chaval de la vecina al lado.
Pues yo le vi en Into the Wild.
Hacia Rutas Salvajes.
Esa peli está muy bien. Y el chaval actúa bastante bien. Este ha hecho bastantes cosas, Emil Hirsch. Tiene una cara peculiar, como de tío taradillo.
Sí, sí, tiene una carita así. Me cuela un poco el rollo al Brad Renfro. No sé si me parece que está muerto. Sí, una facción así parecida.
Sí.
Bueno, a todos estos que...
Sí, pero bueno, este hecho La hora más oscura, por ejemplo.
Sí.
Into the Wild, que es una de las gordas suyas. Alpha Dog, La vecina al lado, que has dicho tú antes. Ha hecho bastantes pelis. Gargantúa pero, también.
Gargantúa.
Y luego tienes a un tío enorme que es Brian Cox, que bueno,
sí. En todos los sentidos, ¿eh?
En todos los sentidos, pero que él te lleva la película y él solo la podría haber hecho sin el Emil Hirsch este.
No, hombre, sí, la verdad es que metes a otro personaje en lugar de Brian Cox y es como que, ¿sabes? No sé, da el pego, o sea, lo hace muy bien.
Sí, no, lo hace muy bien. Entonces, nada, la película lo que nos cuenta es la autopsia de esta chica. Mm. Empieza siendo una autopsia normal y van encontrando anormalidades dentro del cadáver. Van encontrando que tiene la lengua cortada, van encontrando que tiene...
Falta una muela.
Falta una muela, que tiene algo, una especie de no de papel, de pañuelo atado, metido en la garganta, etcétera, etcétera, ¿no?
Luego lo que tiene... Bueno, ese ya le ha llegado al estómago. O sea, porque se ha hecho tragar por la boca, es una especie de texto raro que parece una especie de conjuro.
Y ya cuando empiezas a ver el texto ese ya te empieza empiezas a mosquear. Sí.
Y suena una música de vez en cuando, una canción así como los años 50.
Sí, en la radio.
Sí.
Todo esto está acompañado por una gran tormenta que les tiene ahí metidos en... Porque el para que os hagáis una idea, donde tiene el laboratorio forense es donde están los depósitos, donde está la morgue. Y es una funeraria, pues la planta de en el suelo, la planta suelo, y en la menos uno, como quien dice, tienen todo el fiambre ahí metido. Entonces estos están haciendo la autopsia ahí abajo, que es un sitio bastante, no siniestro, pero sí poco amigable, ¿no?
Hombre, el padre tiene la manía, la costumbre tradicional de ponerles una campanita a los muertos en el dedo gordo.
Por si se levantan, ¿no? Bueno, o sea, luego... por si no son tan muertos, sino que tienen algún tipo de catalepsia. ¿Sí?
Y luego, pues, le da bastante juego.
Sí, eso da bastante juego. Entonces, toda la película es la autopsia, como os vamos diciendo, y se van acumulando factores sobrenaturales que van afectando, pues, a estas dos personas, no se explican muy bien qué tienen delante, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso va desencadenando... sucesos y va desencadenando no sustos, hay alguno que otro, pero tampoco es una peli de sustitos. Va desencadenando un ambiente de terror que está muy chulo. Y es que lo bueno de esta peli, yo creo, y no sé qué opinas tú, Joe, es que te crea la atmósfera, que es lo que le necesita una peli de terror.
Sí, porque, o sea, no solamente, aparte es muy original que el cadáver sea una especie de muñeca rusa, ¿no? Que van abriendo, van... O sea, llega un momento que, claro, le retiran la piel y está como con unas escrituras, con los símbolos que han encontrado en el pañuelo debajo de la piel. O sea, son muchísimos detalles.
Y está quemada de dentro a fuera, por ejemplo. Sí. Y tiene las muñecas y las tobillas rotos. O sea, tiene varias cosas que no encajan, ¿no? Mm. Y bueno, pues el final es en punta. Nos encontramos que el cadáver Jane Doe es una especie de avatar que contiene un mal, entonces ese mal ha salido al realizarle la autopsia y ese mal tiene que hacer pagar a alguien lo que le pasó a ese cuerpo, ¿no?
Sí, realmente ya lo explican, o sea, la chica, pues a raíz de que encuentran restos de turba, que es una especie de carbón vegetal, ¿no?
Sí.
Y encuentran cosas que dicen, esa chica es del norte, encuentran una fecha que es el 1600 y algo, que es cuando se hicieron los juicios de Salem, entonces encajan piezas y dicen, coño, esa chica es una inocente que la condenaron y la convirtieron en bruja realmente.
Sí, eso es lo que pasa, que no era bruja, pero la convierten en ella.
Sí, sí. O sea, le hicieron mala y claro, y cuando ya le abren el cerebro y meten una prueba de microscopio, ven que realmente el cerebro está en plena actividad. O sea, todo lo que han hecho ellos para abrirla, seccionarla y tal, ella lo ha sentido. O sea,
es una putada lo que le han hecho a la chavala.
La han descuartizado ya.
Y nada, bueno, al final, como buena película de terror, acaba como tiene que acabar, es decir, mal. Y el final es bastante, bueno, pues cogen el cadáver y se lo llevan a otro centro de, bueno, a otro laboratorio forense.
Sí, antes de eso sí que es verdad que intentan hacer un pacto con ella, el padre, porque ven que ella, digamos, no se ve, ¿no? Pero como que ha levantado a los muertos que hay allí, los usa como de arma, y entonces intenta, o al menos juega con su mente, con esa idea, ¿no? Y les ha hecho, dice, mira, pues le dice el padre, pues te entrego mi cuerpo y a mi hijo no lo toques, ¿no? Y le empieza a hacer sufrir todos los tormentos que ya ha pasado. Pero claro, el dolor es tan intenso que llega un momento que Brian Cox le pide a su hijo que lo mate, ¿no? Que interrumpa la transferencia esta, con lo cual todo se va a la mierda, o sea.
Y al final, bueno, pues el hijo parece que va a salir, va a escapar y cae por una especie de, bueno, de barandilla y se parte el cuello y muere también.
Utiliza la figura de su padre muerto, como que ya está bajo su control, entonces el chaval... A todo esto, él tiene una novia, que la pobre novia...
Muere también
porque el cadáver, la bruja esta, juega con ellos y se hace creer que es uno de los muertos que tienen dentro.
Sí.
Y Brian Cox le mete un soberano machetazo, un hachazo en todo el pecho a la muchacha.
Me dejan frita, sí, pobrecita.
Sí, sí.
Pero está todo... muy bien, está todo muy bien rodado. La sensación, sí, de agobio es muy grande. Esta sí que es una peli que merece la pena ver y varias veces, además.
Hombre, sí, la verdad
es que... cierto que la primera vez te sorprende el giro, no lo ves, las siguientes ya lo sabes, pero las siguientes vas viendo todos los las semillitas, todas las miguitas de pan que te va dejando, porque te lo va dejando, vamos, durante toda la peli.
Sí, aparte es lo que dicen, que, ¿cómo ha llegado aquí este cuerpo? Pues se ha ido repitiendo lo que va a pasar ahí, vete a saber dónde, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, o sea, sí, sí. O sea que va a acabar en otro agujero metida y que nadie
se... Sí, de hecho es lo que el sheriff, cuando llega y ve todo lo que ha pasado ahí adentro, dice, pero ¿qué ha pasado aquí? Es que no lo entiendo. Y él nota o percibe como que ese cadáver ha tenido algo que ver, aunque tampoco lo puede... Dice, ¿la llevamos a por el lado? Dice, no, llévala al Instituto Forense y que se por... O sea, como que se quiere quitar el muerto lo más lejos posible.
Sí, sí, y llévatelo lo más lejos de aquí. Y la escena final, que vaya en la ambulancia,
sí.
Y empieza a sonar la cancioncita esta de los años 50. El plano fijo de la cara de la chica, que no sonríe, que sería, dices, uy, va sonreído. No sonríe, pero te queda con el resquemor de se está enterando de todo.
Sí, sí. Y acaba moviendo un milímetro del dedo pulgar. Sí, o sea, de, ¿no?, pie.
Eso es.
Pero el dedo corazón, bueno, da igual, el dedo gordo del pie.
Así que esta es la autopsia de Jane Doe. Es una peli muy recomendable, como os estamos diciendo.
Que podrían hacer segunda parte perfectamente.
Sí, segunda, tercera y cuarta, pero yo creo que esta peli da para una, porque el truco ya te lo sabes. Entonces el resto sería extender a lo loco. Y que el guión y la dirección están muy bien logrados, la verdad. Así que nada, esto han sido las tres chicas en la morgue.
Sí, sí, sí. Como anexo, a nivel de morgue hay otro momento que me acojona mucho, que es en la serie The Haunting of Hill House de Netflix, donde hay un personaje que fallece y su cuerpo acaba en la morgue también. Y hay momentos que es los que dices, es que se va a mover. O sea, está muy bien rodado y acojona mucho. No hago spoilers porque merece la pena también.
Sí, está bien. Yo no he visto la serie esta.
Sí, sí, porque más que es terror, pero tiene como el punto de vista de, coño, una familia que ha pasado por un drama de una experiencia terrorífica en una casa, uh-huh, y han quedado todos destrozados. O sea, la familia está rota, cada uno por su lado, y es como que la casa empieza a llamarlos y a encajar las piezas. Está muy bien.
Pues nada, oye, me la apunto.
Se la recomiendo.
Oye, ¿has visto la de It 2?
No. Estoy ahí. A ver si bueno, un hueco ahí.
No la ponen muy allá, ¿eh?
He visto... ¿Qué va? Lo que he visto últimamente es Glass, que no lo había visto.
¿Glass? ¿Cuál es Glass?
El final de la trilogía de Protegido, Múltiple, sí, la Split y...
Esa no. A mí Split me gustó. El Protegido es una peli que me gusta más bien nada. No sé, no. La he visto varias veces y nada.
Pues Glass está bien. O sea, a mí personalmente me ha gustado. No la pondría como un final de nada. O sea, si te quedas con ganas de... No puede acabar así, pero está muy bien.
Bueno, eso...
Mira, la verdad es que tiene tres actorazos que, joder, o sea, se nota.
Sí, no, tiene... Es que tiene buena mandanga allí, metida.
Bueno,
así,
tiene un montón de actorazos, porque el... ¿Cómo se llama este hombre? El que hace de Múltiple, el que hace de la Horda. El...
Sí, hombre, el
James McAvoy, que tiene nombre de snack. lo hace muy bien, o sea, hace ahí, hace de chico, y después hace de... Genial, lo hace muy bien.
Pues nada, yo la última que he visto, es, para que te darte envidia, es Angry Birds 2.
¡Oh! Yo vi la primera y me gustó mucho.
Pues la 2, esta es una peli de niños y tal, pero tiene una escena cómica en un váter, en un baño público, que es de lo más gracioso que he visto en tiempo.
Joder, que aquí combaten contra unas águilas que se creen superiores, ¿no?
Unas águilas que les atacan, sí.
Es que está mal. Ya la primera era como una especie de crítica a la sociedad esta de buen rollismo, del yoga y tal, ¿no? Era como muy...
Sí, no, esta no es tan... Esta es más lineal, es más aventura, pero está graciosa, está graciosa. Bueno, sobre todo esa escena yo me moría. Luego el resto, bueno, a los niños les gustó, entonces bueno, suficiente.
Bueno, sí, y también una recomendación que está en Amazon, tú también eres usuario. La tabla de Flandes, me hace la pena volver a verla. Con esa Kate Beckinsale ahí súper jovencita ahí enseñando...
Pero es una peli horrible. Yo he visto yo me leí la novela y la novela está bastante bien, pero la peli fue un rollo macabre. Además es en Barcelona.
Sí, 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 claro, pues eso, para mí tiene un balón ahí porque hace mucha gracia ver zonas que ya no tienen ni la misma apariencia ni... O sea, está bien, o sea, es como la Barcelona de los 90 que ya no está.
Pero entonces, ¿has leído la novela?
Sí que la he leído.
Pero es que está ambientada en Madrid, y además está ambientada en Madrid, muy en Madrid, porque está ambientada en todo el rollo de las galerías de arte de Madrid, de las galerías de anticuario y demás. Que es en otoño, que llueve, que tal. Y ahí en Barcelona hay gente con camisas de flores. Pero qué cojones es
esto. Sí, un gitano ahí rubio dice, no te fíes de un gitano. Y dices, coño, este gitano sí me recordaba a que se presentó Eurovisión, al de Twiggy for the Lover, no sé, se me echaba este.
O sea, pero bueno. La novela merece la pena. Es un thriller, o sea, una novela de misterio y policíaca divertida, pero la peli es un horror.
Bueno, es un poco pasa con el Club Dumas, o sea, tú ves la novena puerta y después lees el Club Dumas y dices, sí, hay cositas que encajan, pero...
Pues que el Club Dumas es una peli fastidiada, es un libro fastidiado de adaptar, pero
sí.
La Tabla de Flandes es una novela más bien lineal, ¿eh? O sea, que podían, si lo hubiesen hecho con un poco más de cariño y no en Barcelona... Pues que yo cada vez que veo esos pedazos de planos, o sea, llenos de sol y el mar, y dices, esto no es.
Y ese castillo, que el castillo de la familia que vende el cuadro y tal, es un castillo que se llama Castillo de Santa Fiorentina, que está en el Maresma, y es precioso. Yo estoy allí de visita y merece la pena. Pero bueno, da igual, estamos aquí yendo a cosas que no.
Pero bueno, sí, La Tabla de Flandes, ver la película, antes leer el libro y os indignáis, como hice yo cuando.
Porque... Algún día te pongo a prueba de hacer una selección de cine chusco de Amazon, porque está metiendo muchas joyas.
Hostias.
Así que dices, ¿y esto qué hace aquí? El autobús atómico, locos zorros, está metiendo mucho locos, cine que dices, locos, ¿de dónde locos consiguen esto, por Dios?
Locos zorros, ¿qué cojones es eso?
Es una especie de película parodia de las películas del zorro, pero creo que es de los 80 o así. Una cosa muy,
¿qué pasa?
Muy loca.
Compran un paquete y va todo dentro, ¿no? Todo.
Sí. Yo no entiendo. También tienen Doble Dragón, también han metido ahí, que te ríes mucho viéndola.
Pues nada. Un día me llevas a tu casa y hablamos de cine chusco, si quieres, de Netflix, que hay bastante también.
Joder, no, pero ya lo de Netflix ya es malo con avaricia.
Sí, chico.
Ya, eso ya, el cine de Netflix... Bueno,
cine de Netflix es la hostia, ¿eh?
Han hecho una. Quiero ver la peli esta que ha hecho el de Capitán América, el joder, se me nombre ahora.
El Chris Hemsworth, no, el sí. Chris Evans.
Chris Evans, que ha hecho una que se llama el Hotel de Mal Rojo o algo así, sí. Que es como una especie de hecho real de un intento del Mossad de rescatar a judíos etíopes.
Anda, yo ayer estuve viendo El Espía, la de Sacha Baron Cohen.
Ah, ¿qué tal?
Pues bien, pero me quedé dormido. Porque estaba muy cansado, pero tiene muy buena pinta, ¿eh?
Yo es que vi el trailer y digo, ¿es Baron Cohen? Y, sí, y haciendo un papel súper serio y tal.
Sí.
De un ser real, de un tío que hizo infiltrado el Mossad, sí. La hostia de años, ¿sabes?
Sí, tiene buena pinta y lo que me ha llegado es que está bien, así que bueno.
Son buena gente el Mossad, ¿eh? Son gente que trabaja durante la semana y fin de semana y va a matar nazis, eso...
Son los que se trajeron a Adolf Eichmann de Argentina y lo ahorcaron con dos cojones.
Y los de Múnich también.
Sí, bueno. Bueno, es que al final estos tíos les mandaron una carta a un israelí y le decían, tú tienes que ir aquí y llevar este paquete aquí. Y el tío lo llevó y no hacía preguntas. Pues eso.
No, ahí en el kibutz se hace lo que
manda el
Mossad.
Y luego, bueno, ellos dentro de la industria de videovigilancia y demás, Israel es uno de los países más punteros.
Sí, de tecnología de móviles también tienen cosillas de aplicaciones y cosas que dices, joder.
Y de movida de videoconferencias y demás, tienen mucha historia. O sea, ellos, parece que no, están ahí metidos en medio de un desierto, pero ojito.
Que son una raza superior, joder. ha hecho falta... Muchos años para que alguien lo diga, pero sí.
Te paga el Mossad, ¿no? Ya lo sabemos. Esto en el próximo programa este de Writer, cuando juntéis allí, ¿no? A hacer el energúmeno, lo dices, ¿sabes? A ver qué pasa.
Es el mejor sitio. En cuanto a Rage, sí, es un podcast maravilloso para estas cosas.
El amor es eso. Bueno, Joe, muchas gracias pues por pasarte por aquí. Y,
no, no, gracias a ti.
Y anticipamos que en breve, o en breve, dentro de un tiempillo, pero pronto, vamos a hacer un programa especial misterio.
Hoy.
El concurso de la ruleta magufa.
La ruleta magufa, pues
es... Y bueno, a ver si, aparte de Joe, que es un gran experto, podemos tener aquí algún un flipa más.
Hay gente que más, ¿eh? Porque, bueno, me gusta las más dementes, así.
Y nada, vamos a escoger unos temas, vamos a hacer un pequeño sorteo y vamos a hablar de ellos para ilustraros de lo que hay al otro lado de la cortina.
Uf, madre mía.
Bueno, pues un abrazo, Joe, y muchas gracias.
Un placer, muchas gracias.
Y al resto, ya sabéis, podéis hacer comentarios en iVoox, en Twitter @divandelamorsa o en eldivandelamorsa@gmail.com. Muchas gracias por haberme oído y nos escuchamos en breve. Hasta luego.